Ni modo, se me ocurrió una pregunta que quería hacer. ¿Qué tanto se parece este nuevo poder en Venezuela a cómo funcionaban al principio los comités de defensa de la revolución en Cuba?
Buenos días a todas y a todos. Mi pregunta va relacionada al proceso de la insaculación. Fue un proceso muy novedoso en los demás partidos, ninguno lo ha hecho. Se imponen los candidatos por compadrazgo o cualquier otra de las prácticas que ya conocemos. La insaculación en general fue un método que nos dejó muy buenos candidatos electos como Citlali y otros muchos más que fueron electos, pero que las bases los eligieron y que fue la base la que lo eligió. Pero mi pregunta va relacionada al método de la insaculación. Por ese método cualquier persona pudo haber sido candidato de Morena, y dentro de esas personas, al menos en Celaya, de donde vengo, las que quedó como regidor es una persona que lamentablemente ya fue cooptada por los poderes fácticos de la ciudad, por el entrante gobierno, ya está a su disposición. La pregunta, y la reflexionamos como comité de bases que nos reunimos y lo reflexionamos, ¿qué método puede ser el para blindar ese proceso que en sí es ya innovador y que deja muy buenos candidatos? ¿Cómo blindarlo, por decirlo de alguna forma, para que no caiga en manos de personas que no tienen la formación política, que no tienen la ética para tomar decisiones cuando llegan los poderes y te dicen, ven, vamos, vente conmigo, te doy tanto dinero? ¿Qué podemos hacer para que la gente no caiga en eso? Y tiene que ver mucho con la ponencia, la ética. ¿Cómo podemos ayudar a que nuestros compañeros tengan ese proceso o esa formación ética?
Gracias, buenos días. Mi nombre es René Ramírez, del estado de Hidalgo. Venimos, indistintamente de ello, venimos por un posicionamiento político al interior del partido. Nosotros consideramos, difiero un poco con mucho respeto con la compañera secretaria, nosotros consideramos que Morena debe tener un posicionamiento ideológico firme, fuerte, ¿no?, orientado hacia el trabajo de la formación política y de cuadros al interior del partido. Antes que nada, agradecer mucho al maestro Dulce, igual, muchas gracias por toda esta situación que nos comparte. Quería yo retomar un poco acerca de la cuestión del poder popular a Roque Dalton, ¿no?, que tiene algunas cuestiones de estudios de caso muy específicos de Cuba, Salvador y algunas otras semillas de poder popular. Nosotros consideramos, de igual manera que usted y que muchos compañeros, que la formación de comités de base en el partido es fundamental. Son semillas de poder popular. Es la prioridad en el partido actualmente y debe ser prioridad para todos. ¿Sí? Entonces, celebro mucho esta visión que tenemos como partido político. Me parece muy interesante, muy rescatable. Y nosotros consideramos al partido como una herramienta, ¿no?, como una herramienta. Trabajamos en la formación política y también nos da mucho gusto que se inicie este proyecto de una Escuela Nacional de Formación Política al interior del partido. Y nosotros trabajamos constantemente en ello, ¿no? Ahora, otra cosa que quería yo comentar. Me parece que al interior del partido debemos de tener una posición ideológica firme, ¿sí?, fuerte, porque si no, va a pasar lo que pasó. Yo soy consejero estatal de Morena, ¿sí?, desde hace 4 años. Me eligieron consejero estatal de Morena en el primer Congreso Nacional de Morena. Cuando se aprobaron los estatutos y todos formamos parte de las mesas de discusión, ya voy a terminar, es rapidísimo. Ahí tomamos parte de esas mesas de discusión del estatuto, de los principios, del programa, etc. Peleamos, tuvimos una lucha muy fuerte algunos compañeros de otros estados, incluyendo Oaxaca, ¿no?, consejeros estatales de Oaxaca y de Michoacán, por que Morena se posicionara como un partido, si no socialista, anticapitalista, ¿no? Es únicamente lo que quisiera yo aclarar, poner sobre la mesa. Y la pregunta ya la hice, compañera, no sé quién me dijo, ya la hice, está cerca de Roque Dalton y su concepto de poder popular. Muchas gracias.
Sí, bueno, acerca de la participación ciudadana, mencionábamos lo del poder ciudadano, ¿no? Quisiera aclarar tantito antes de hacer la pregunta, que las actuales instituciones, las leyes, prevén el mecanismo de participación ciudadana para alguna obra o actividad que vaya a generar un impacto ambiental. Existe el mecanismo de participación. Existen también, por ejemplo, los consejos de cuenca para que cierta región hidrográfica, la cuenca del Grijalva, de los Umacintas, si se quiere hacer un proyecto de infraestructura hidráulica, ese consejo de cuenca funciona como método de participación ciudadana para la toma de decisiones. Sin embargo, y esto es muy importante, muchas veces esos consejos son puestos a modo. Cuando no son puestos a modo, sus decisiones no son vinculantes como tal, ¿no? Pueden decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que hagas esta infraestructura en este sitio porque me va a afectar, pero el de la última palabra sigue siendo el gobierno, yo lo hago porque lo hago, ¿no? Entonces los consejos de cuenca son puestos a modo simplemente para palomear la decisión gubernamental. La pregunta va en ese sentido. Aunque se tienen previstos esos mecanismos actualmente de participación ciudadana en las leyes y en las instituciones, ¿cómo nosotros, si queremos institucionalizar, mencionaba usted, la participación del pueblo, crear un poder ciudadano, cómo podemos evitar que se manipule ese poder ciudadano, que se ponga a modo? Es todo.
Buenos días. Mi pregunta va dirigida a lo que establece el doctor sobre que todas las decisiones deben hacerse por consenso, pero históricamente muchas veces el liderazgo ha tenido que tomar decisiones fuera del consenso por necesidad del bien mayor. Por poner un ejemplo, los derechos sexuales, la liberación sexual en los 70s, en mi opinión no se habría hecho si no se hubiera... Ha habido cierto impulso de liderazgo por sobre el consenso general. Otras ocasiones, por ejemplo, por poner un ejemplo de nuestro mismo Morena, en Querétaro a veces fue necesario durante las elecciones establecer candidatos por medio de la dirigencia, ya sea porque se venían los tiempos electorales o por necesidad, o simplemente porque no se lograba la participación que se requería. Entonces, muchas veces, como se ha observado, es necesario que el liderazgo tome la dirigencia y que no haya un consenso por el bien mayor. ¿Cómo se relacionaría? Porque si no siempre es posible obtener un consenso mayoritario por el bien mayor, digamos. No sé si se entendió bien la pregunta. Gracias.
Oigan, me piden los compañeros que tratemos de ser un poco más concretos, ¿no? Para que puedan participar más, más compañeros, porque hay una fila larga, e ir un poco concretando en las preguntas. Entonces, paso el micrófono.
Bueno, algunas reflexiones sobre los temas que son muy amplios y que espero que puedan ser tomados en cuenta si es que se lanza un taller de formación política desde enero en adelante, todo el año, semanalmente, por medios electrónicos en todo el país, donde se podría empezar a discutir estos temas, porque serían exposiciones, pero también reacciones, gracias al internet y en todo el país. Algunas ideas. Alguien me preguntó sobre Venezuela. Es interesante que las tres revoluciones más profundas, yo diría, que se han producido en el continente, empiecen por un cambio de constitución. Eso es una novedad, porque piensen ustedes en la gran revolución de octubre, la revolución china, la revolución de los países de la Europa Oriental, Cuba mismo, Nicaragua aún, el sandinismo, nunca pensaron empezar por una nueva constitución. ¿Por qué? Yo creo que ahí había un problema porque la parte esta del consenso, de tener un sistema de legitimidad muy flexible en contacto con el pueblo, con la comunidad política, fue un poco dejado de lado. Claro, los bolcheviques eran un grupo minoritario que tenían que luchar en secreto contra el zar, y empiezan después de la revolución, y empiezan por un principio anarquista: todo el poder a los soviets. Entonces todo el mundo discute todo y se va avanzando, pero después de 2 años de discusiones y que se viene el ejército de la Europa capitalista contra la Unión Soviética, Lenin tiene que decir: un momentito, necesitamos organizar el Estado, tenemos que tener un ejército y tenemos que tener un orden económico, porque las discusiones se prolongan demasiado, y entonces se pasa de una ideal anarquista, todo el poder a los soviets, al nuevo programa económico, es decir, el NEP. Y ahí surge el socialismo real, inesperadamente, que nadie lo había pensado, y menos Marx. Entonces el socialismo real continuó las costumbres de los bolcheviques, que era una minoría que tenía, pues claro, más claro que el pueblo ruso y sobre todo el campesinado, lo que se podía hacer, y entonces eso se transformó en la vanguardia, y esta vanguardia no necesitaba de un contexto legal y constitucional, y también fue postergando y postergando la posibilidad de un verdadero confrontación con el pensamiento y la opinión de todo el pueblo. Hay ahí un problema, y es un problema que todavía no hemos atacado, que sería, miren lo que voy a decir, el juicio marxista acerca del socialismo real ruso en la Unión Soviética. Entonces, faltó el sentido de plantear un sistema de legitimación, que se confundió un poco con la democracia liberal. El asunto, la democracia no tiene nada que ver con el liberalismo, es solamente una posibilidad como nos la entregaron. Tenemos que pensar la democracia completamente de nuevo, y no como un sistema puramente representativo, sino un poco como lo plantea la revolución venezolana. De paso, después de la toma, o mejor, del ejercicio delegado del poder de un partido popular en México, se tendrá que afrontar en primer lugar el cambio de constitución, en donde realmente se deje plasmado todo esto desde un punto de vista legal. Pero una cosa es la constitución y otra cosa es la práctica. Y esas cosas no se hacen de un día para otro, porque la revolución no es instantánea. Tenemos que hacer una deconstrucción o una descolonización del concepto de revolución. La revolución no es instantánea, toma tiempo, y toma mucho tiempo. Miren qué cosa, la Unión Soviética se vino abajo y de pronto surgió una sociedad prácticamente neoliberal, y el mismo pueblo ruso ahora pareciera que como en 70 años no había vivido ninguna experiencia, porque no pudo desde su experiencia plantear algo novedoso. Quiere decir entonces que no es tan fácil a veces hacer lo que uno se propone. Venezuela sufre también un primer proceso, yo diría, de burocratización. Y también tiene gente, compañeros, militantes, que al llegar al poder también sufren una cierta corrupción. Y de ahí entonces gente que se apropia dinero y demás, y hay que ahora afrontarlo. Pero eso es inevitable y se producirá siempre. Por eso aquí hay que preverlo. Miren lo que ha acontecido en Brasil, el Partido Trabajista, que era la gran esperanza del país. Ha tenido una corrupción a un nivel geométrico con respecto a las otras, y Petrobras ha permitido que se lo robe de una manera gigantesca gente que ha sido militante del Partido Trabajista. Entonces, esto hay que verlo con mucho realismo, y por eso entonces que hay que tener tribunales también de conducta dentro del partido que sea capaz de castigar a los miembros que no cumplen con las exigencias, y es parte de la historia de la política. Venezuela sí tiene una crisis. Primero, porque el gran líder Hugo Chávez murió demasiado pronto, puedo decir, muy joven, y todavía tenía mucho que hacer. Y segundo, por una cuestión eventual, que es la bajada del precio del petróleo. Y Venezuela desde 1912 depende del petróleo. Entonces, también es una forma de vida. Es una forma de vida del venezolano que vive colgado del petróleo y que no ha realmente desarrollado tanto las fuerzas productivas. Y a tal punto de que hasta el dentrífico, la crema dental, se tiene que importar desde Miami. Y entonces en Venezuela se habla de los mayameros, los que van a Miami hasta para comprarse calcetines. Entonces, esto es una costumbre que hay que superar y no se hace rápido. De tal manera que yo, ante la realidad venezolana, digo, cuidado, es algo que nos puede acontecer también después del ejercicio del legado del poder. Más, no solo nos puede ocurrir, es casi inevitable que acontezca un cierto proceso de burocratización, para el cual hay que tener entonces medidas correctivas. Me han preguntado muchas cosas, no creo que yo pueda ir respondiendo, más bien escuchen ustedes las preguntas para irlas respondiendo estos días, porque se haría largo. ¿Qué tal las elecciones, como se hacen, por ejemplo, a partir de la suerte? Puedo decir, lanzar a la suerte que salgan algunos militantes como representantes. Pues tiene la ventaja de que es difícil entonces de corromper el proceso, porque todos están en las mismas condiciones. Pero al mismo tiempo tiene la desventaja que efectivamente no todos tienen las capacidades suficientes, ni la experiencia, y entonces también estamos de alguna manera perdiendo esa posibilidad. Entonces habrá que ver cómo se logra que quizás se nombre un grupo de candidatos posibles por la base, pero con capacidad realmente de ejercicio delegado del poder, entre los que después se echa la suerte. Ustedes nos imaginan todas las trabas y todas las condiciones que tenía la elección del llamado Duce, el que dirigía la República de Venecia desde el año 800, que es prácticamente la primer democracia de la cultura occidental. Venecia era una ciudad dirigida por la Asamblea Mayor, que eran representantes de todas las familias de Venecia. Familia en el sentido grande de la palabra, amplio, eran como 1.400 miembros, pero para elegir el que va a dirigir la asamblea, él tenía como 20 momentos, y había algunos que era por suerte, pero otro también por calificación de las cualidades. Es decir, que un sistema hay que empezarlo a elaborar mucho más para saber cómo elegir desde la base los representantes del partido en el partido y los que van a representar al pueblo en los órganos del Estado. Eso hay que estudiarlo particularmente y hay que elaborar una teoría. Lo mismo sobre el tema de la formación política, según escuché, pues es un tema central. Tendríamos que empezar mucho más sistemáticamente a estudiar. Puedo decir, leer ciertos textos en conjunto, clásicos en la política, que una persona que ejerce el poder en un país como México ya debe poder conocer. Entonces tendríamos que hacer una escuela, un taller de cuadros de donde pudieran salir en el futuro justamente los miembros dirigentes del partido, pero también los delegados ante las instituciones del país. También se habló de la participación ciudadana. Claro, es la esencia del momento presente, es el punto más grave. ¿Cómo hacer para que la participación ciudadana sea efectiva, no por un puro voluntarismo que yo participo y salgo de mi casa y me comprometo en el barrio, sino creando instituciones de participación? Y en el Distrito Federal se eligieron como 1.700 comités barriales y enseguida se politizó y enseguida se desaparecieron. Por segunda vez no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se los quiso usar como un instrumento del propio partido para hacerse presente en los barrios, de arriba hacia abajo, y no para educar a la gente a participar en el barrio y generar una experiencia. En Porto Alegre, por ejemplo, cuando el jefe de la ciudad de Porto Alegre propuso de que se iba a entrar a una discusión en todas las delegaciones de Porto Alegre, se propuso que se iba a discutir el uso de los fondos, de los recursos de la ciudad, discutido por la base, la cual iba a marcar prioridades. Y fue extraordinario la manera que entonces sí la gente empezó a participar en todas partes, porque se trataba del uso de los recursos en la ciudad y marcar prioridades y cómo se iba a usar. Eso fue una gran práctica, habría que tomar eso como un ejemplo y hacer otras, pero por último eso llega hasta el orden constitucional y pensar un cuarto poder como poder ciudadano es todo una interpelación. Pero también es interesante, hay un poder electoral, y el poder electoral es también elegido por la gente, es nuestro INE, pero no es un tentáculo de los partidos, sino que realmente representa a la gente, y entonces sí puede dictaminar y puede juzgar a los procesos electorales. ¿Qué de paso? No es solamente los procesos electorales políticos, sino que es también puede vigilar los procesos electorales de todas las asociaciones del país, hasta de una asociación privada que recurra a este órgano para ver si la asamblea se hizo bien o si un club de fútbol eligió a su presidente según sus estatutos y si los estatutos están convenientemente aprobados. Es decir, el INE, el poder electoral, crea en la población el sentido también institucional de la seriedad de las elecciones en todos los organismos del país. Y esto crea una cultura. Y entonces empezamos a ver las cosas de otra manera. Se habló del liderazgo en un librito, se llama Carta a los Indignados, que he publicado en La Jornada. Hablo del liderazgo, porque en general los partidos de izquierda, y qué decir, el Partido Comunista tradicional, hablaba más de la vanguardia, pero no del liderazgo, y a su vez no tuvo una teoría del liderazgo. Pero todas las revoluciones, sea Lenin, Mao, Ho Chi Minh, Fidel Castro, fueron grandes líderes, y sin embargo no hay teoría acerca del asunto. Entonces el liderazgo sí cumple una función en la política, porque encarna en una persona el ideal de lo que se va a hacer, pero no es uno, sino, repito lo que dije, son muchos líderes a nivel de los estados, a nivel del municipio, de las delegaciones, de todos lugares, donde hay gente que es realmente un militante que atrae a la gente por su carisma, el cual también hay que pensar que hay que cultivarlo. Y en el caso que lo haya, hay que realmente utilizarlo al servicio de la gente. Entonces tenemos que elaborar también, teóricamente, positivamente el liderazgo, y no simplemente como una dictadura de algunas personas, sino que el pueblo cree al fin en personas y no solo en principios, que son los que llevan adelante las causas. Hay que plantear este tema.